El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Es el jueves 25 de septiembre de 2025 y esto es la Radio Ciudadana. ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde Universal 102.9, también a través de Cañaveral 100.5 y de Chinelo FM 90.9 en la cobertura estatal. Una mañana que reporta lamentablemente está en este amanecer, en este arranque del día. Tenemos reportes lamentablemente de afectaciones que se registraron el día de ayer durante la noche, esta madrugada, en distintos puntos del estado de Morelos a partir de la intensa lluvia que ayer se registró por tercer día consecutivo, la de ayer en la zona sur. Y en la zona oriente del estado de Morelos ha dejado ya algunos daños. No se reportan hasta el momento personas lastimadas. Es un hecho que sí hay daños materiales y por tanto personas que resultaron damnificadas en sus bienes. Con eso vamos a arrancar. Acabo de colgar hace un par de minutos con la Coordinación Estatal de Protección Civil. No hay comunicado oficial a esta hora, son las 10 de la mañana ya y no hay comunicado oficial por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil respecto a los acontecimientos y a los daños registrados el día de ayer por la noche. Eso nos dijeron en el teléfono de Protección Civil Estatal. Bueno, pero la oportuna cobertura y sobre todo la difusión de información por parte de personas afectadas en distintos puntos del estado nos permiten ver esta mañana pues que sí hay afectaciones. Arranco por lo que ha sucedido en la zona oriente del estado de Morelos, concretamente las ciudades de Cuautla y Yecapixtla han resultado seriamente afectadas en algunos puntos, particularmente muy muy afectados. Ayer lo más visible y que ha llamado la atención, al parecer no hay consecuencias importantes, está trabajando ya la Comisión Federal de Electricidad en los daños registrados en la subestación eléctrica que se registró en el Libramiento Oriente. Estas instalaciones, pues, que están frente a un centro de distribución de la empresa Bimbo, ahí en el kilómetro 2 del Libramiento Oriente. Ahí están estas instalaciones, que es esencialmente la subestación eléctrica que le da energía a prácticamente toda la ciudad de Cuautla. Bueno, pues esta subestación ayer registró un incendio. No está claro, algunas personas especulan que un rayo habría impactado las instalaciones de la subestación y vino un incendio inmediato que fue controlado ya en la madrugada, y otras versiones pues hablan que pudo haberse generado un cortocircuito y con ello un incendio. No se reportan personas lastimadas. Fue muy vistoso, por supuesto, porque ayer en medio la tormenta no paró nunca durante la noche y madrugada, y además pues este incendio hizo complicado finalmente poderlo extinguir. Se extinguió finalmente, pero hay daños en estas instalaciones importantes de suministro de energía eléctrica en Cuautla, pero no fue la única zona dañada. Hay afectaciones, el vado de Agua Hedionda se inundó, se desbordó. Hay, al parecer, afectaciones en la zona de albercas de este popular balneario de Cuautla, pero estamos también a la espera de que más adelante los datos vayan confirmándose. Y con esto, pues, también reportar que hubo afectaciones importantes en el municipio de Yecapixtla, concretamente en el poblado de Los Limones. Ahí hubo una fuerte lluvia. Hay que, en el camino que comunica a la comunidad de Huesca con el poblado de Los Limones en Yecapixtla, hay un vado, pasa por ahí justamente la barranca de Huesca, se desbordó y también ayer dejó incomunicadas a estas dos comunidades. Un caudal importantísimo de agua terminó pasando por encima del puente que comunica a estas dos poblaciones. Tampoco se reportan personas lesionadas o lastimadas en esta zona, pero sí nos habla de la cantidad de agua que cayó el día de ayer por la noche. Y también es lo que tenemos ahora como reporte hasta ahora, insisto, de la zona oriente. No descartamos que en el transcurso de la mañana, sobre todo en algunas comunidades más alejadas, se reporten algunos daños más, y estaremos muy atentos a el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil a la hora que emitan su comunicado, pues para tener un reporte más completo. En la zona sur del estado de Morelos también ayer se registró una lluvia importante, por lo menos durante 2 horas llovió de manera incesante, y hay afectaciones en Zacatepec y en Jojutla. En Zacatepec se vino abajo la barda de contención, la barda perimetral de lo que se conoce como la alberca de enfriamiento del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Es una zona muy transitada, es la zona de salida prácticamente ya de Zacatepec. Está peligroso, ya está acordonada la zona porque esta barda pues se colapsó, prácticamente todo el lienzo de la barda colapsó hacia el interior de la llamada alberca de enfriamiento, y bueno, pues es una de las zonas afectadas. Hay inundaciones en al menos 2 colonias de Zacatepec por la cantidad de agua que ayer, y algunos canales locales que se desbordaron. En la colonia Lázaro Cárdenas, hasta 40 centímetros de agua en algunas casas. Y bueno, también en Jojutla hay el reporte de algunos daños registrados el día de ayer, algunos colapsos de barda también, encharcamientos e inundaciones por la intensa lluvia que se registró el día de ayer, como estaba pronosticado. Así que, atentos a lo que pudiera reportar la Coordinación Estatal de Protección Civil, las autoridades municipales de Zacatepec, de Yecapixtla, de Jojutla, están reportando pues que desde anoche hubo inundaciones. En Zacatepec también hubo inundaciones en la colonia 20 de noviembre, en el barrio de El Tamarindo, en el centro del municipio, en la colonia Lázaro Cárdenas, ya se lo había comentado. En Jojutla no hubo mayores daños, afortunadamente, mucha agua. En Tlaltizapán hay inundaciones en las comunidades de San Miguel 30 y Santa Rosa 30, principalmente por las zonas cercanas a los canales de riego. Es una zona eminentemente agrícola, estas dos comunidades. Y bueno, ya les digo, como suele pasar a lo largo del día, van surgiendo las informaciones más detalladas de las afectaciones. Ahora, lo importante en este momento, uno, pues es que se atienda la emergencia, ¿no? Y la situación de crisis, sobre todo para quienes resultaron con daños en sus propiedades, en sus bienes. Y dos, tener en cuenta, amigas y amigos, el pronóstico, como lo comentamos ayer, y vale la pena repasarlo, el pronóstico es que va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo de manera importante esta semana, lo que resta de esta semana, la próxima semana y menos, pero todavía en la siguiente semana. Es decir, más o menos como estaba pronosticada y pronosticado, se va a correr el temporal lluvioso hasta finales de octubre, principios de noviembre. Nos habrían dicho los especialistas en meteorología y la propia Comisión Nacional del Agua. Es una estimación que se tiene porque todavía no ha terminado la temporada de huracanes, está en curso de hecho todavía, y aunque no tenemos un evento importante en este momento, no hay un evento importante, entiéndase una tormenta tropical cercana al territorio, sí hay un exceso de humedad y comienza ya a desplazarse además el frente frío en el norte. Entonces, todas estas condiciones están propiciando pues que haya una cantidad importante de agua. Ya está el pronunciamiento del presidente municipal de Jojutla, de Alan Martínez García, que reporta ya justamente que fueron atendidas afectaciones menores en al menos 8 viviendas en Jojutla el día de ayer. Las zonas atendidas fueron Emiliano Zapata, Paraíso 2000, Cuauhtémoc, Fraccionamiento Reforma, Unidad Habitacional Los Arrozales. Es la zona sur y la zona oriente del estado de Morelos, Cuautla, Yecapixtla, Zacatepec, Tlaltizapán y Jojutla, las más afectadas. Me están reportando en este momento también que hay una creciente importante del río Amacuzac. Esto es río abajo. Y bueno, pues atentos también, porque ya les digo, son comunidades estas muy lejanas, algunas rancherías en los límites con el estado de Guerrero. en las que la comunicación a veces no es tan fluida y tiene que pasar las horas para que nos vayamos enterando el tamaño del impacto y sobre todo también entender, por ejemplo, en las comunidades vecinas con el estado de Guerrero y del estado de Puebla, en esas colindancias, pues también qué afectaciones pudieron haberse registrado. Bueno, estamos atentos a ello. Más tarde, a la 1:00 p.m, en el servicio informativo de RTV Noticias, con Fabiola García Villafaña y Juan Carlos Segudo, toda la información, todos los detalles de las consecuencias y los impactos de esta intensa lluvia que se registró el día de ayer por la noche. Y les reitero la invitación a estar muy, muy atentos, muy pendientes de los reportes meteorológicos, porque hay afectaciones ahora y las podrá haber en los siguientes días, porque se espera todavía la caída de mucha agua, tormentas muy fuertes, y tenemos, pues ya nos lo han explicado aquí los especialistas, el suelo se satura, ha caído tanta agua en estos últimos 2 meses que ya la capacidad de que el suelo filtre esa cantidad de agua, pues es más difícil, es más lento. Entonces, ante esa cantidad de agua, el agua busca cauce, busca salida, y entonces encontramos que algunos ríos, algunos arroyos, algunos ríos, algunas barrancas comienzan a superar su caudal, se desbordan por la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, por la basura además que se acumula, así por todos los factores que hoy tenemos como problemática, y vienen estas inundaciones súbitas, ¿no? Como la que ayer, no creo que en Zacatepec ayer hubieran esperado que después del día caluroso que tuvieron durante el día, porque tuvieron un día muy caluroso ayer, fueran a tener una tormenta del tamaño que tuvieron ayer por la noche en 2 horas y vinieron las inundaciones. Así es como está funcionando actualmente este proceso. En Tlaquiltenango, Protección Civil también reporta daños en viviendas en Nexpa tras el desbordamiento del río Cuautla, y la Protección Civil trabaja en limpieza ya y en apoyo a las familias de Nexpa que resultaron afectadas por la creciente de este importante río. Así que hay daños también reportados en Tlaquiltenango. Así le digo, a lo largo del día y a lo largo de la mañana, en las próximas horas van a ir surgiendo los casos confirmados de daños por crecientes en ríos. Es un hecho, el río Apatlaco, el río Amacuzac, el río Nexpa, el río Yautepec sufrieron ayer importantes crecidas a partir de la cantidad de agua que cayó. Y vamos cerrando esta mañana este tema con la advertencia oportuna del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y de las distintas expresiones y servicios informativos especializados en meteorología. Mire, ayer revisaba, por ejemplo, un fenómeno bien interesante que se registró por la tarde-noche. Narda, esta tormenta tropical que está pues a 300 kilómetros de las costas de Michoacán y Guerrero, va circulando y se va metiendo más hacia el Pacífico, agarrando rumbo como hacia Japón, digamos, ¿no? Hacia allá. O sea, se está alejando del país. Pero lo hace de una manera en la que va circulando, sí hacia el Pacífico, pero se va moviendo también hacia el noroeste. O sea, va como en cámara lenta, pues, ¿no? Y hay un sistema anticiclónico. ¿Qué quiere decir un sistema anticiclónico? Bueno, una serie de condiciones atmosféricas que impiden que haya lluvia y humedad. Entonces, este sistema anticiclónico limpió de alguna manera al territorio, por eso tenemos días tan soleados, hace tanto calor, porque el sistema anticiclónico propicia que haya poca humedad y por tanto no hay nubes. Pero en algún momento, cuando viene el cambio de temperatura, cuando el sol se oculta, estas condiciones se modifican, la velocidad de los vientos se incrementan y Narda, en su rotación como tormenta tropical en el Pacífico, allá a 400, 500 kilómetros de aquí de Morelos, por ejemplo, logra jalar humedad del mar, convertida en nubes, por supuesto, y la avienta hacia el centro del país, y por eso tenemos estas lluvias nocturnas. Esta es la razón. Ayer estaba revisando, preguntando, bueno, ¿por qué si hay un sistema anticiclónico y más o menos tiempo estable, por qué esta cantidad de humedad? Bueno, es una tormenta tropical. Vean el poder de la naturaleza, ¿no? A 500, 600 kilómetros de aquí, rotando sobre el mar y con esta rotación natural que tiene un fenómeno de esas características, impulsando con el viento meter esta humedad que se va acumulando en el centro de nuestro país y nos cae el agua que nos cayó ayer. Bueno, este fenómeno va a continuar. ¿Cuándo? Esta semana. Y para la próxima semana, no este fenómeno, pero se prevé que haya fenómenos también, una mezcla entre humedad y el frente frío que ya se aproxima, y vamos a tener pues 3 semanas más de lluvia. Entonces, atención, estemos muy atentos. Por favor, amigas y amigos, por favor, al menos en temporada de lluvias, hombre, no dejemos la basura en la calle. Eso genera un problema, ya lo estamos viendo. A lo mejor a nosotros nos quita el problema de tener la basura en la casa, pero esa lluvia arrastra esa basura que tapa las coladeras, que tapa las afluentes naturales de las barrancas y terminan desbordándose. De por sí ya es mucha agua. Es decir, sí, el gobierno tiene que apretar ahí y ver dónde tienen que hacer dragados y desasolves, etcétera. Oigan, pero nosotros como ciudadanos también nos toca esa parte de tomar conciencia. No debería haber ahorita una basura pues en la calle con un tema de sentido lógico si sabemos que va a llover, ¿no? Y que se puede inundar nuestras avenidas y por tanto nuestras casas. Pero bueno, es un tema, insistimos, de cultura en la que vamos a tener que seguir trabajando mucho, mucho, mucho y todos para que esto vaya mejorando. Vamos a una pausa. No se vayan. De regreso, el tema que teníamos preparado para esta mañana, que bueno, pues este tema de las lluvias, este recuento rápido que hemos hecho de las afectaciones importantes que se han registrado en estas 2 zonas de nuestro estado de Morelos, nos han llevado a dedicarle este tiempo importante. Ya le digo los detalles más adelante en los servicios informativos de RTV Noticias, en radio y en televisión. Y nosotros a la pausa, la primera de esta mañana, para regresar con un tema económico, el MTU y todo este asunto de que los bancos ahora nos van a limitar las transferencias y que ya no vamos a poder hacer transferencias. ¿Y por qué? Nos preguntamos. ¿Y dónde salió eso? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Es un fake news o es cierto? Les cuento al volver de la pausa, no se vayan.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
El futuro es universal. 102.9.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21. Los teléfonos en la Radio Ciudadana están a su disposición, abiertos, 777-243-6201 y 243-6202. El WhatsApp también está a su disposición, listos para recibir sus mensajes y comentarios a través del 777-350-8921, 350-8921. Son los teléfonos, las líneas de contacto directo que tenemos dispuestas y abiertas para escucharles con los temas que aquí abordamos o con los temas que ustedes nos quieran proponer. Ya lo saben, pónganse en contacto por favor con la Radio Ciudadana, con Universal, a través de estas líneas telefónicas y de estos de esta línea directa del WhatsApp. Estamos transmitiendo también a través de Facebook y de YouTube en @universal1029. Nos pueden ahí escribir también en el chat. Está abierto, los leemos con muchísima atención. Y también un saludo a quienes nos escuchan a través del streaming. Este servicio disponible a través del sitio web de Universal 1029, www.universal1029.mx, www.universal1029.mx. Ahí en esa dirección ustedes pueden, en su teléfono, en su computadora, sintonizar por internet la programación completa de Universal. Así que, pues, utilicen el servicio, no se lo pierdan. Bueno, vamos al tema. Esta mañana preparamos para ustedes con muchísimo gusto esto que sabemos, sobre todo a través de las redes sociales y a través también de los medios especializados en finanzas y en economía. Se da esta información, pero pues, sí, no sé si les pasa, a mí me pasa. De pronto, cuando alguien da la noticia y modifica tu monto transaccional de usuario, uno dice, ¿me lo podrían explicar en español, por favor, y con peras y manzanas para entender de qué se trata? Hay una tendencia clarísima. La economía, la forma en la que hoy usamos nuestro dinero ha cambiado. Hace 20 o 30 años, pues si no traíamos el billete y la moneda, no había dinero, ¿verdad? Lo más impersonal que había del dinero eran los cheques y después las tarjetas de crédito y después fueron las tarjetas de débito. Pero hoy todo eso ha cambiado y los cheques son cosa del pasado. Muy pocas gentes usan cheques, ¿no? Muy pocas gentes usan tarjetas ya, pues, tarjetas de débito todavía. La tarjeta de crédito, los que acceden y tienen crédito y no están en el buró, usan su tarjeta de crédito. Pero estamos en un punto en el que la mayoría de las transacciones económicas las hacemos ya con nuestro teléfono. Vamos, ya por eso decía, ya el billete ya. Habemos algunos que sufrimos, nos damos cuenta cuando vamos a pagar y queremos pagar algo en efectivo, que no traigo efectivo, ¿no? ¿Y qué preguntamos? ¿Aceptan transferencias? ¿Verdad? Sí o no preguntamos, ¿aceptan transferencias? ¿O me pueden cobrar aquí con un código, con el CODI? O sea, otras alternativas de pago. ¿A raíz de qué? Pues de todo un proceso de modernización, de la llamada bancarización de la economía, de la modernización, la tecnología, que ha llevado a que, pues, por un lado, el gobierno, en resumen, ha buscado que se haga el mayor número de operaciones directamente, transferencias o con pagos en tarjetas de débito o crédito, para tener mayor control. Sobre todo, ha dicho el gobierno, este ha sido un argumento del gobierno de los últimos 15 años, para evitar operaciones con dinero de procedencia ilícita, concretamente con dinero de la delincuencia. La delincuencia organizada lo que tiene mucho es dinero en efectivo. Tienen billetes, tienen, no monedas, billetes. Entonces, el gobierno ha ido poniendo topes y topes y topes y barreras para que se puedan hacer, por ejemplo, cada vez menos transacciones con dinero en efectivo. Deben ustedes saber, por ejemplo, que si hoy quiero comprar un automóvil y lo quiero pagar en efectivo, ya no se puede. Ya no se puede pagar en efectivo. Hay límites para poder pagar algo en efectivo. Si quiero pagar una casa, quiero comprarme una casa y fui ahorrando el dinero de toda mi vida y lo fui metiendo en el colchón, ahí fui metiendo abajo del colchón, en el roperito, fui guardando los billetes y ahora tengo dos maletas con los billetes que fui guardando y quiero ir a comprar una casa. Aquí vengo a comprar, aquí está el dinero, las maletas, ya no se puede. La ley lo impide. No puedo llegar al banco y depositar 300,000 o 200,000 pesos en efectivo, no puedo. Ya no puedo llegar a depositarle en su cuenta de en efectivo esa cantidad. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la ley antilavado de dinero, que obliga a quien hace un depósito de esas características y de esos montos a explicar de dónde viene el dinero. Tengo que decirle al banco, este dinero lo acabo de recibir de un pago que me hicieron de un préstamo y lo quiero depositar. y entonces tengo que decirle al banco y firmar una serie de documentos en el que yo doy la cara y expreso por qué estoy ingresando esa cantidad de dinero en efectivo. ¿Para qué? Para irle cerrando la puerta a la delincuencia para el lavado de dinero. ¿Sí? Esa es la razón por la que el gobierno ha ido explicando que necesita tener más control y poniéndole barreras al uso del dinero en efectivo. Ahora, esto ha derivado, ya les digo, en esto que comentamos al principio, en que muchas de nuestras transacciones, nuestros pagos, los hagamos hoy con transferencias, ¿no? Esencialmente, que es tener una aplicación en el teléfono principalmente. Vamos a nuestro banco, el que me digan, creo que el Bienestar todavía no lo tiene activado, pero pronto, la promesa es que pronto lo van a hacer, pero pues uno va, no sé, al banco que me digan. Vamos, hasta en Oxxo, pues. Hasta en el Oxxo, va uno al Oxxo y compra uno una tarjetita de 50 pesos y le dan a uno una tarjeta física, que es una tarjeta de débito, a la cual yo le puedo depositar dinero, le puedo retirar dinero y me dan una aplicación de la cual yo puedo hacer transferencias y recibir dinero. Vean cómo ha cambiado esto, ¿no? Y tiendas departamentales, Coppel tiene su tarjeta, Banco Azteca y Electra tienen su tarjeta, etcétera. O sea, no solamente quedó esto en los bancos, sino se fueron abriendo hoy las ofertas. Hay incluso marcas de tarjetas como la Nu, como la Black, como la, bueno, X, número de, te ofrecen tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Son cuentas virtuales, ni siquiera tiene uno que ir al banco. Algunos bancos ya están ofreciendo la opción de sacar una cuenta virtual. Ni siquiera tengo que ir al banco. La puedo abrir desde mi teléfono. Entonces, eso por un lado nos ha facilitado la vida. Porque díganme si, bueno, hay gente que tiene que ir a hacer fila al banco, recibir el maltrato del banco que tiene 20 cajas y hay dos cajeros, ¿no? O sea, 20 cajas, pero hay dos personas nada más. Entonces están las filas y las largas esperas. Y bueno, tiene uno que llevar todos los documentos, etcétera. Entonces, hay quienes todavía tienen esa costumbre y lo necesitan ir a la sucursal bancaria para sentir que su dinero está seguro y su operación es segura. Y hay quienes agradecemos muchísimo que no tengamos que ir más al banco y tenemos años, tal vez. Yo tengo, no sé, quizá medio año que no piso un banco y no tengo ganas de hacerlo, porque no es precisamente, no se caracterizan por dar la mejor atención. En fin, el tema es que ha ido cambiando. Ahora, esto ha sido para bien, pero también para algunas personas ha sido un problema. Concretamente para las personas que tienen dificultades, problemas, no le entienden, no alcanzan a ver porque ya la vista les falla. Dicen, es que tengo los dedos muy torpes, yo no sé manejar el internet. Personas mayores, personas adultas, personas de la tercera edad que tienen su dinero metido en estas aplicaciones y las cuales han sido el blanco perfecto para los delincuentes, para los ciberdelincuentes, en estafarlos, en robarles su identidad, en robarles información, robarles su dinero y con ello crear un problema al cual el gobierno le encontró una ruta de atención con esto que es el famoso MTU, el monto transaccional del usuario, al cual la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el gobierno le han puesto un tope tratando de que las operaciones bancarias estén justamente limitadas a cierta cantidad de dinero y tratando con ello evitar que haya más fraudes cibernéticos. Pero esto requiere una explicación. Vamos a hacerlo después de la siguiente pausa. ¿Les parece? ¿Cómo es que funciona? ¿A partir de cuándo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué sí? ¿Qué no? Todo lo más fácil posible y manera menos complicada de entenderlo, si les parece. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que aquí estamos tratando esta mañana, ya lo saben, las líneas están abiertas. 243-6201, 6202, 777-350-8921. Y sus comentarios en el chat, claro, en redes, en YouTube y en Facebook. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es
XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
¿Necesitas actas de nacimiento, servicios médicos y recibir asesoría en programas sociales diversos? Este sábado 27 de septiembre, las caravanas del pueblo llegan a la unidad deportiva del municipio indígena de Sosocotla, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los servicios son gratuitos. ¡Te esperamos!
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
De la mañana con 33 minutos. A ver, vamos al punto entonces. ¿Es esto cierto o falso? El límite es cierto. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es una decisión que se ha tomado, es una medida que el gobierno, a través de pues distintos estudios y conversaciones que se tuvieron, llegaron a esta definición. Es impulsado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es esta instancia encargada justamente pues de atender y de revisar que las operaciones bancarias se lleven de la mejor manera, y mucho en parte a partir del crecimiento exponencial de los fraudes reportados en las instituciones bancarias y financieras que no tienen forma de ser atendidas, ni resueltas, ni pagadas, ¿no? Y de las enormes pérdidas que tienen también los bancos, y miren que los bancos no les gusta perder ni un centavo. Así que pues han impuesto esta medida. Aparece pues esto que se llama monto transaccional del usuario, el MTU. El MTU no es otra cosa más que la cantidad de dinero que el banco, que su banco, le permite transferir directamente desde su aplicación. También hay que decir que para muchas personas esto será, pues, pasará de noche, no tendrá ninguna afectación, pues porque sus transferencias a lo mejor es para pagar cantidades menores a 1,000 pesos, a 500 pesos, no tendrá ninguna afectación, o a, no sé, máximo 5,000 pesos, por ejemplo, en la quincena, y esto no tendrá mayor afectación, ¿no? No le va a afectar en absolutamente nada, porque pues el monto que ha definido como un tope el gobierno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es de 12,800 pesos. Cuando usted abre una cuenta y le instalan la aplicación para hacer transferencias, queda establecido de manera automática y o usted puede configurar en su aplicación hasta cuánto dinero autoriza usted que puede como máximo transferir. Hay instituciones bancarias, por ejemplo, que tienen abierto el esquema hasta 1,000,000 de pesos, ¿no? O sea, si usted quiere transferir 1,000,000 de pesos, nada más uno le tiene que dar la instrucción y decirle a la aplicación, sí, yo autorizo que desde mi cuenta yo pueda hacer transferencias de hasta 1,000,000 de pesos. Bueno, habrá quienes sí tengan el dinero para hacer transferencias de 1,000,000 de pesos o la necesidad, ¿no? Una empresa, etcétera. Pero lo que está pasando es que esto estaba tan abierto que mucha gente no conocía este dato, no conoce este dato de que hay un límite, que lo puede limitar. Y así como hay límite hacia arriba, alguien puede ponerle en su cuenta, yo no quiero que de mi cuenta se puedan hacer transferencias de más de 3,000 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que ha puesto el gobierno es, digamos, encontrar un punto medio, y ahora les explico por qué fue de 12,800 pesos. ¿Qué va a pasar? Antes del 30 de septiembre, los que tenemos una cuenta bancaria y tenemos la aplicación de la cuenta bancaria en nuestro teléfono, debemos de entrar a la aplicación, buscar, cada banco es diferente, buscar la función en la que nosotros establezcamos nuestro límite de transferencias. ¿Y qué tenemos que hacer? Modificarlo. Punto. Hacerle algún movimiento. Voy a poner aquí un ejemplo. Si mi aplicación donde me pagan mi sueldo está activado, que yo pueda hacer transferencias hasta por 10 mil pesos, yo puedo o subirla o bajarla. Eso yo lo puedo hacer, pero tengo que hacer un movimiento, pues. ¿Sí? Si no hago nada, de aquí al 30 de septiembre, automáticamente todos los bancos la van a poner en automático en 12.800 pesos para cumplir lo que dice la ley. Pero si después yo lo quiero modificar, lo podré modificar. Pero quedará como un tope máximo, 12.800, ya no lo podré modificar después. ¿Sí? Ya no lo voy a poder modificar después. Entonces, cada quien tendrá que ver cómo mueve sus finanzas para ver, no, pues yo necesito a lo mejor mover 15 mil pesos mensuales. Vayan a su aplicación y muévanlo. Déjenlo en 15 mil pesos, pero que el banco detecte que yo ya lo moví. ¿Sí? Esta medida responde a esto que les he venido comentando, a la alza de fraudes digitales en México, que han crecido más de 50% en los últimos 5 años. Y constituyen los fraudes cibernéticos 8 de cada 10 reclamaciones de posibles fraudes bancarios en canales electrónicos. El MTU, pues, es este límite personalizado que se establece cuánto dinero puedo transferir o mover a canales digitales cada día. Esto es importante, esto es un monto diario. Es que alguien decía, ¿cómo si yo necesito mover en el mes? No, es diario. Diariamente yo solamente puedo hacer transferencias por 12.800 pesos a partir del 30 de septiembre. Es la fecha límite en la que podré hacer ese movimiento. ¿Cuándo tendrá carácter de obligatorio? Hasta 2026. Pero ya ahora han puesto una fecha límite para hacer ese movimiento. Esto ha quedado establecido en el anexo 12E de la circular única de bancos para fortalecer controles de seguridad. Si no define usted el MTU, le decía, el banco puede asignar uno basado en su historial, por ejemplo, podría ser, ¿no? Si yo muevo a lo mejor con transferencias diarias, por decir algo, 2,000 pesos, pues a lo mejor el banco me la va a dejar en 3,000. Puede ser. ¿De qué depende? Pues de cada banco. También, ¿no? Acuérdense que cada banco tiene de pronto sus transferencias, sus reglas. Hay bancos que están tomándose la correcta molestia de avisarle a sus clientes y decir, cliente, le avisamos que por disposiciones oficiales debe usted mover su límite de transferencias, su límite de monto transaccional de usuario, el MTU, por disposición, y dan una breve explicación. Acuda, por favor, si tiene duda, venga a la sucursal o vea este video, etcétera. Y hay bancos que ni nos pelan, ¿no? También. Bueno, eso ya es una decisión de cada quien en qué banco escoge, con qué banco sufre. Entonces, así están las decisiones, las indicaciones. El MTU funciona como una barrera de seguridad, pues es la idea. Cuando una transferencia digital supere el límite, entonces el banco estará obligado a pedir un segundo factor de autenticación y con ello dificultar que los delincuentes ejecuten la transferencia. Esta es otra medida importante y otra cosa importante que hay que explicar. Vamos a suponer que ahora en diciembre cae el aguinaldo y quiero hacer una transferencia porque voy a comprar algo que cuesta 15,000 pesos. Y entonces voy a mi aplicación y transfiero y viene un mensaje. Usted no puede transferir. ¿Cómo? Si es mi dinero. ¿Qué les pasa? Es mi dinero. Yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Pues sí, pero hay reglas. En este caso, el MTU quedado en 12.800 pesos no permitirá que en el momento directo se haga la operación, pero sí el banco estará obligado a contactarme y decirme, ¿tú estás moviendo 15,000 pesos? Sí. ¿Quieres transferir 15,000 pesos? Sí. ¿A quién le quieres transferir 15,000 pesos? A tal, etcétera. Podrá ser, no sé, a través de la propia aplicación, de un código de 2 pasos, a través de un token. Ya el banco tendrá que decirnos cómo, dependiendo del banco. no nos pueden impedir el mover el dinero. Pero lo que busca con esto es que si el delincuente ya me robó la información, me robó los datos de mi tarjeta, me robaron mi teléfono y tenía yo la aplicación abierta y ya entraron a mi cuenta y empiezan a hacer movimientos, algo van a tener de dificultades los delincuentes. Ya le van a encontrar la forma, seguro que le van a encontrar la forma, pero mientras la tendrán más difícil en el momento en el que banco pregunte algo o que necesiten un dato biométrico, algo de mí, para que mi operación pueda ejecutarse y con esto el delincuente no me pueda robar tan fácil el dinero. Y es que en este momento, cuando perdemos una tarjeta o cuando cometemos errores, miren, les platico una anécdota. Hace poco, relativamente, una persona dedicada a la plomería fue a hacer un trabajo a la casa de ustedes, o sea, a mi casa. Fue a hacer un trabajo de plomería. Y entonces, pues pasó esto que les digo, que cuando me cobró, yo no tenía dinero en efectivo. Entonces le dije, le hago una transferencia. ¿Me permite? Sí, claro, con mucho gusto. Pero dice, no traigo mis datos, se los envío por mensaje en un momento. ¿Cómo no? Y lo que hizo el señor, el plomero, es enviarme la fotografía de su tarjeta de débito por ambos lados. Es decir, me envió los números que trae la carátula, pero me envió la fotografía por atrás, que yo no la necesitaba, en la cual está el número de 3 dígitos que yo necesito o que cualquier persona necesita para hacer compras. Con esos datos que, fíjense nada más, con esta inocencia o con esta falta de conocimiento, el señor lo que quería era darme sus datos para que yo le pagara. Y lo que terminó dándome fue acceso total a su tarjeta. Si yo hubiera actuado de una manera incorrecta, uso sus números, ¿cuántos son? 12, sus 12 números de la tarjeta, más sus números de atrás y empiezo a hacer compras. ¿Ya? Ese es el problema que hay. Por supuesto, le hablé y le dije, a ver, nunca envíe estos datos así. Copie usted los datos o sáquele una foto nada más al frente o copie mejor los números y mande los números de enfrente, nunca los de atrás, porque estos 3 dígitos que es el CVV, ¿no? El CVV, esos datos nunca se le deben de dar a nadie. ¿Por qué? Porque esos datos son la llave de seguridad para poder usar la tarjeta. Y así, amigas y amigos, los delincuentes han ideado 1,000 formas para robarnos la información de las maneras más increíbles que ustedes puedan imaginarse. ¿Qué hacen? Y aquí tengo la larga lista de cómo se llaman. Pero quiero ir a los ejemplos. Ahorita les doy los nombres. Los ejemplos. Probablemente ustedes han recibido un mensaje. Están en un día normal y llega un mensaje y dice, aviso importante, su cuenta ha sido bloqueada como una medida de protección porque se han intentado hacer hasta 3 compras en un negocio, no sé qué cosa, hasta por 5,000 pesos. Si tiene usted necesidad de tener más información, pónganse en contacto con nosotros y dele clic aquí. Miren, con esta... Con tantas veces que he visto la información, yo he estado a punto de caer en 2 veces. Al menos 2 ocasiones de darle clic. A ver, un momento. Yo ni cuenta tengo en ese banco. o no tengo ese dinero. ¿Qué estoy haciendo? Pero ya reaccioné a un mensaje que me llegó a mi teléfono. Eso ya me generó una confianza porque estamos metidos en una rutina a la que le damos clic a todo. Entonces, es lo que no debemos de hacer. No lo debemos de hacer. Pero una vez que yo le doy clic a ese enlace, una de dos. O le doy acceso al ladrón y le abro mi teléfono así, como si fuera un libro abierto, y el ladrón ve todo, ve mis fotos, ve mis correos, entra a mi cuenta de banco, todo, ve todo de mi teléfono, nada más con que yo le haya dado clic. Esos son los más sofisticados, ¿eh? Lo hacen normalmente desde el extranjero. Los chinos, los rusos son buenísimos para este tipo de fraudes. Los menos sofisticados me van llevando a una página falsa de mi banco en el que dice métete, fírmate para que cambies tu contraseña. Te metes y en el momento en que te estás metiendo, estás entrando a una página falsa, empiezas a teclear tus credenciales y ya te robaron la información. ¿Sí? No, todos estamos expuestos, todos estamos expuestos. Yo creo que muchos hemos visto o recibido un mensaje de alguien que nos dice: me hackearon mi cuenta, me hackearon el Facebook, me hackearon mi WhatsApp, me hackearon mi teléfono. A alguien le di acceso a mi información personal. Si quienes estamos más o menos familiarizados y dominamos los teléfonos y las computadoras, más o menos, pensemos en muchas personas, en millones de personas de la tercera edad, sobre todo adultos mayores, que han ingresado a este mundo que les es ajeno, difícil, complejo, te descárgate la aplicación. Ah, tienes que tener saldo, datos. Luego tienes que acceder a la aplicación. Pon tu contraseña. O sea, una serie de cosas que... ¡qué dificultad! Bueno, finalmente lo hacen o alguien les ayuda y en ese proceso ya tienen un WhatsApp, ya tienen su cuenta de Facebook, están pegados al teléfono y por ahí los atacan. Y les roban la información y les roban su dinero. Y esas personas, cuando van al banco, el banco les dice: pues no, es que usted lo autorizó. No, es que yo no lo autoricé. Sí lo autorizó. Y empieza la investigación. ¿En qué termina? Fraude cibernético. Y van a la fiscalía a presentar una denuncia. ¿A quién persiguen? Es un fantasma el que les robó el dinero. De hecho, mucha gente ha llegado y lo que le dicen es que no hay robo. ¿Cómo que no hay robo? No, no hay robo. ¿Por qué no hay robo? Pues porque usted entregó el dinero. Robo es cuando alguien te pone un arma y te dice: dame todo lo que tienes, ¿no? O te amenaza o te extorsiona. Pero si yo en una aplicación transferí el dinero, ¿dónde está el robo? Fíjense nada más el hueco que hay. Tenemos que estar muy alertas. Y esto del MTU y este cambio que se ha dispuesto hoy tiene de fondo este asunto que vamos a ver para cerrar el programa ya en detalles. ¿Cómo se llama y cómo opera? ¿Les parece? Pausa y regresamos ya para cerrar el programa.
Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
La amistad es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
La Global Sumud Flotilla sigue rumbo al enclave palestino pese a haber sido blanco de ataques con drones en dos ocasiones. Italia y España enviaron una fragata y un buque de la Armada para asistir a sus navegantes. La Organización Mundial de la Salud aseguró que actualmente no existen pruebas científicas concluyentes que corroboren una posible relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo. La Corte Constitucional de Ecuador emitió un dictamen favorable a la propuesta del gobierno sobre una consulta popular sobre la elaboración de una nueva constitución con leyes más severas contra el narcotráfico. 7 monjes budistas muertos y otros 6 heridos fue el saldo del desplome de un teleférico en el que viajaban, informó la policía local de Sri Lanka. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales no obliga a su país en modo alguno.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Cada día en Morelos ocurren al menos 24 accidentes de tránsito. Eso significa que mientras tú escuchas este mensaje, ya hubo un choque. Y tal vez alguien resultó herido o perdió la vida.
En 2023, Jiutepec registró más del 50% de los accidentes del estado. Cuernavaca no se queda atrás. Las causas: exceso de velocidad, uso del celular al conducir, manejar cansado o con unas copas de más.
Mi hermano solo iba a comprar una pizza. Nunca volvió. Un conductor distraído invadió el carril.
Un accidente cambia vidas, detiene sueños y deja familias incompletas.
Que tu historia no sea parte de las estadísticas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya son las 10 de la mañana con 53 minutos. Estamos en la recta final del programa. Gracias por sus mensajes. Les doy lectura con mucho gusto. Gracias por tomarse el tiempo de preguntar, de participar. Estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Para eso hacemos estos programas, para eso dedicamos tiempo en la Radio Ciudadana, para acercarles información, pues lo más digerida posible, ¿no? Lo más entendible posible, y esperemos que sea de utilidad. Gracias, Linda Ochoa. Dice, perdón, no escuché, ¿ese límite es diario o mensual? Es diario, el límite es de transferencias electrónicas diarias, así está establecido. Esa es una primera aclaración. Y segundo, no quiere decir que no se puedan hacer transacciones y transferencias por más monto. Se pueden hacer, pero habrá medidas de seguridad que ya sabremos cada banco cómo las implementa para que se pueda concretar la transferencia por un monto mayor a 12.800 pesos. Dice Linda Ochoa también, a mí me pasó lo mismo que a ti. Di todos los datos. También tuve la suerte de que me avisaron. Por este motivo, mucha gente no le gusta la nueva modalidad de manejar el dinero, aunque es más práctica, pero sí, si no le sabes, es peligroso. Sí, efectivamente es lo que comentábamos, ¿no? Que por un lado lo ha facilitado, nos ha hecho la vida más fácil, más llevadera, pero bueno, pues por otro lado ha tenido también sus complicaciones y nos obliga a, nos llama a entenderlo, por lo menos básicamente, ¿no? Mínimamente. ¿A qué me refiero que básicamente? Mínimamente. Bueno, a eso, a que tengamos como una regla fundamental. Miren, como regla fundamental, no. Así, no. Me llegó un mensaje, no lo abro. Dale clic, no le doy clic. Me llegó un correo, no le doy. Me llegó una llamada telefónica, cuelgo. Así. Si es urgente, los van a localizar. Los bancos no llaman por teléfono para nada que tenga que ver con operaciones. No mandan correos, no piden contraseñas, no piden números, no piden datos. Y si lo hace, está mal el banco y hay que reportarlo. Y si lo hace, está mal. Llaman para cobrar y lo hacen normalmente a través de despachos de cobranza, ¿no? Cuando alguien se retrasa, etcétera. Pero no es una práctica que tengan autorizado hacer. Entonces, automáticamente tenemos que decir no. Hablen, por favor, hablemos con nuestros papás, con nuestros abuelos, con la gente mayor, con quien sepamos que tiene una dificultad para el manejo de su teléfono o que se la pasa enviando. Miren, yo tengo un acuerdo, por ejemplo, con mi mamá, con la maestra Chuy, a la que le mando un abrazo y a veces me escucha. En vivo a veces lo hace más tarde. Tenemos un acuerdo. Ella más o menos procesa entre 4 y 5 videos diarios de fraudes. Más o menos. Le han mandado TikToks de inscríbete al programa de beneficios para personas mayores que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum por tantos miles de pesos. Y sale el video y sale la presidenta hablando porque es inteligencia artificial, los han modificado. y supuestamente haciendo el anuncio. Y pues sí, es un formulario en el que están buscando robar los datos, es un formulario en el que están buscando otras cosas. El programa no existe, la beca no existe, pero bueno, son personas mayores que están recibiendo esta información y que tienen duda. Entonces, el acuerdo que tengo con ella es: mándame todos los videos que te llegan y que tengas duda. Y lo revisamos. Y entonces, ya me manda menos, pero sí, por lo menos uno a la semana sí me manda: oye, a ver, ¿este video es falso? Sí, sí es falso. Parece cierto, ¿no? Que Carlos Slim dice que inviertas en petróleo. Videos del expresidente López Obrador que hay que invertir en petróleo. O sea, este tipo de cosas que los delincuentes... A ver, los delincuentes son muy abusados. Es su negocio, es su business, es su chamba. Le están buscando todo el tiempo a ver cómo nos engañan. Tenemos que estar muy listos, muy atentos. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren Martínez, saludos hasta Oaxaca. Nos está escuchando allá en la Sierra Oaxaqueña. Gracias, saludos. Manuel me dice: me dejó temblando de miedo con la información que dio respecto a los bancos. Muchas gracias. Bueno, pues la idea es que no temblemos de miedo. El miedo paraliza. Al revés, hay que estar atentos, hay que estar listos, hay que estar siempre atentos a la información que es verídica, primero. Y luego hay que estar atentos a las cosas que podemos hacer, que son fáciles hacer, o si no son fáciles, buscar acercarnos a gente que tengamos confianza, que nos podamos acercar. Este mensaje es para quienes tienen algún problema con el manejo de la tecnología y que requieran información y ayuda para cambiar el correo electrónico, para cambiar el password, para cambiar lo que tengamos que cambiar en el teléfono. Hay que estar muy, muy atentos. Entonces, pues, hay que cambiar el MTU. Si tienen alguna duda, acérquense a alguien que les pueda ayudar a hacer el movimiento en su aplicación. Si prevalece la duda, vayan al banco, ni hablar. Ahí en el banco le tienen que dar la información y la asesoría para hacer movimiento, este ajuste. Si no lo hacen, no pasa nada. El banco lo va a ajustar automáticamente en 12,800 pesos diarios de transferencias. No pasa nada. Ayer escuchaba una conversación de mucha preocupación de un par de universitarios en la ruta, en el colectivo, que decían: es que ahora vas a tener que hacer transferencias por 12,000 pesos y si no, te van a cancelar tu cuenta. O sea, ese tipo de cosas, ¿no?, que empiezan a rodar ahí como desinformación. Pues no tiene esos propósitos y no va por ahí. Bueno, ya nos vamos. Pásenla muy bien, muy, muy bien. Tengan muy buen jueves. Va a seguir lloviendo. Atentos. Precaución. Mañana la Radio Ciudadana transmite desde Jojutla, desde Cañaveral FM. Allá estaremos el día de mañana. Mientras tanto, pásenla muy bien. Se quedan con Laura Duarte aquí en Universal, en El Ojo de la Mosca. Más tarde, Rosario Sámano en Cañaveral con una hora de programación musical. Y nos escuchamos mañana. A nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción. Gracias, Felipe Campos en realización. Pau García en redes sociales. Hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando.